saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso sigue disfrutando de esas merecidas vacaciones y nosotros seguimos aquí haciendo el programa durante su breve ausencia. Patricia Martínez en el control, Patricia Martínez en la producción, Juan Pendaz en el control técnico y López Montenegro que les habla. Estaremos aquí, como también estarán las voces de los activistas de sociedad civil pro cambio pacífico dentro de Cuba. Y bueno, agenda cargada como siempre en el programa de hoy, pues nos iremos primero a Camagüey para hablar con una periodista independiente del proyecto La Hora de Cuba. También iremos a Bayamo a hablar sobre el tema de las escuelas con otro periodista independiente. Intentaremos hacer contacto con Idania Torres, esposa del periodista independiente Osmel Ramírez, cuyo caso estábamos hablando ayer, que había una petición por su libertad en el Internet. Y también en la ciudad de Camagüey trataremos de hacer contacto con Lady Tavares para hablar de la situación crítica en los penales en esa provincia. Pero nos vamos de lleno primero a la ciudad de Camagüey. Allí vamos a conversar con Inalquis Rodríguez Lora, asistente de redacción del proyecto periodístico independiente en La Hora de Cuba. Inalquis, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias y buenas tardes para todos.
Inalquis, la noticia que está trascendiendo es que ha sido acusada pues de afear el ornato público, algo así semejante, por escribir algo en la pared de Iris María Mariño, periodista también de La Hora de Cuba, profesora de teatro, que la hemos entrevistado aquí, ¿no? Que en vista de unos ataques de estos que le hicieron de vandalismo, pues decidió dejar la fachada de su casa abierta e invitó a las personas para que escriban allí. Tú escribiste y ahora te acusan de haber pintado esa fachada, de afear el ornato. ¿Cómo ha sucedido esto? Por favor, explícanos.
Sí, primero vienen a la casa una patrulla buscándome porque según yo no había ingresado a mi niño y debían avisarme por eso. Después vuelvo, yo no estaba. Después vienen de nuevo a avisarme porque había llegado, que estaba afectada para la unidad 2 de Camagüey. En esa ahí me dijeron que yo, alguien, un fantasma me había acusado de escribir las paredes de la casa de Iris. Pero resulta que no hay pruebas de que yo escribía. Y lo que yo digo es, nosotros sabemos quién escribió las frases ofensivas. Lo demás, no lo sé. Eso fue lo que yo me mantuve y así es. Sabemos que los que escribieron las paredes fueron agentes del MIMI, Frank, Jonathan, Juan. Pero lo demás no se sabe.
¿Y qué frase? Además, Inalquis, una pregunta. ¿Qué frase fue la que se escribió que están alegando estos agentes de la seguridad?
Sí, supuestamente me acusan de la frase que dice un hombre que oculta lo que piensa no es un hombre honrado. Por eso me acusan.
¿Por eso te acusan? Pero entonces, Inalquis, en este caso el acusado sería José Martí, ¿no? Que es el creador de esa frase.
Claro, claro, claro. Bueno.
Entonces, ¿qué fundamento tiene esto, Inalquis? La otra pregunta es, ¿te hablaron de algún proceso? ¿Piensan emprender alguna acción legal contra ti? ¿O fue solo una advertencia, una amenaza?
Bueno, dicen que estoy dando investigación. Que si voy a salir de Camagüey o del país, debo pedir permiso a ellos. Y ellos deciden si me dejan viajar. Así que necesito a mi mamá y mi chiquito, voy a pedir permiso a mamá y a papá para entonces ver qué deciden ellos. Son investigación.
Entonces, evidentemente, lo que parece ser es que están buscando un pretexto para libertar tu libertad de movimiento, ¿no? Para limitarla, esa especie de engendro ahora que utilizan, sí, que se llama regulación. ¿Te dijeron así claramente que está regulada? ¿Usaron esa palabra?
No usaron esa palabra. De hecho, no estoy regulada aún.
Es decir, que técnicamente en estos momentos tú no estás acusada de nada. Lo único que te han dicho es que tienes que consultar con ellos si vas a salir de la provincia o del país. Esa es la situación que tienes ahora mismo en concreto.
Sí, pero el martes 26 debo volver con la capitana Leiris a las 9 de la mañana, a no ser que a ir otra vez a la policía.
Mencionaste esta capitana Leiris no tiene apellido, por supuesto, porque estos agentes nunca dan su...
No, ellos no tienen apellido.
Esta capitana es de... Inalquis, esta capitana es de la Seguridad del Estado o de la policía.
Policía, estaba vestida de uniforme, sí.
¿Y esto fue en una estación de policía donde te dijeron esto?
Sí, la unidad de... Se conoce como Bango.
Inalquis.
Claro, me entrevistaron ellos y varias militares vestidas de uniforme de menino.
¿Cuántas personas había en total? Militares vestidos con uniforme del MININ, ya esto es seguridad del Estado, cuando es un uniforme verde que dice
sí.
MININ.
De hecho, cuando vinieron a quitarla me dijeron, allá te la está cerrando la gente de la seguridad del Estado. Pero estaba la presidencia de policía y después se fueron incrementando, me empezaron a amenazarme si no firmaba. Yo no firmo, yo no tengo por qué firmar nada, no voy a firmar ni mi declaración, ni mi libertad, ni nada. Yo no firmo nada. Eso nos ha seguido molestar mucho, se molesta mucho cuando no firmo. Y amenazaron con dejarme presa con la niña y todo, mi niña de un año chiquito, pues lo trancan al calabozo. Yo, bueno, pues se me trancan, ya veremos a ver cómo salimos.
Inalquis, ¿cuántas personas habían en ese interrogatorio? Tú dices que fueron entrando poco a poco, el número fue creciendo. ¿Desde cuántas?
Llegaron a estar cuatro.
Cuatro, todas eran mujeres y empezaste sola con la capitana Leiris y después llegaron a sumar cuatro. Inalquis, una pregunta, ¿qué pasos legales? ¿Has consultado con alguien? Porque vas a ir a una segunda entrevista y por lo menos deberías tener alguna asesoría, algún consejo, saber qué decir o cómo comportarte en esta situación. ¿Te has asesorado de alguna manera?
Todavía no, debo hacerlo pronto.
¿Piensas hacerlo, no?
Sí, claro, sí.
Inalquis, otra de las situaciones que hemos estado observando que en los últimos tiempos, pues parece que hay como una ofensiva contra el proyecto La Hora de Cuba, de una forma u otra, pues su director, Henry Constantín, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba. La pregunta es, ¿por qué tú crees que se debe como esta, digamos, ofensiva represiva contra La Hora de Cuba, que por una forma u otra están, pues, hostigando, incluso están trataron de encauzar legalmente a Henry Constantín, etcétera? ¿Qué se debe esto?
Yo, para mí, mi opinión es miedo a la verdad.
¿A qué se debe? No te escuchamos bien, perdón, Inalquis.
Que para mí, mi opinión muy personal es que tienen miedo a la verdad.
Le tienen miedo a la verdad. Y en el caso específico de La Hora de Cuba, ¿crees que tiene que ver con la designación de Henry Constantín como representante para la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Se ha incrementado un poco la represión?
Sí, tiene que ver, claro. Sí. Todo tiene que ver. Ellos saben que si se debilitan el equipo de Henry, pues posiblemente se debilite Henry. Pero bueno,
Inalquis, tú eres asistenta de redacción en La Hora de Cuba. ¿Has consultado con otros miembros de La Hora de Cuba? ¿Han tenido, digamos, tal vez alguna reunión o algo para saber cómo reaccionar ante lo que está pasando en tu caso y también en el de otros integrantes del proyecto?
Sí, nosotros nos reunimos a menudo para saber cómo responder a estos ataques de ellos.
Inalquis, se te acusa de afear el ornato, etcétera, por pintar la pared de casa de Iris, que por cierto es colega tuya también, periodista de La Hora de Cuba. ¿Tú has hablado con ella? ¿Qué dice Iris?
No, de hecho, déjame decirle, ya hoy pintaron la fachada de Iris, porque yo dije que no es posible si las paredes del historiador que debe descubrir el caso histórico están, los robots se están cayendo, y me puso a mí a escribir una frase sin prueba, ya hoy tienen la pared de Iris pintada.
Es decir, que ya pintaron completamente la fachada de Iris.
Ya pintaron completamente la fachada de Iris.
Borraron todas las frases, etcétera. Entonces, de hecho, se puede anunciar que de una forma u otra la acción de Iris, en cierto sentido, pues consiguió su objetivo, ¿no? El gobierno, pues,
claro.
Se puso a la defensiva y pintó la fachada, así que yo creo que con todo mérito pueden anunciar esto como una victoria de la hora de Cuba. Gracias, Inaki
sí,
Rodríguez. Muchas gracias, Inaki, desde allá, desde la ciudad de Camagüey. Y desde Camagüey nos damos un salto hasta Bayamo, Granma. Y en Bayamo tenemos a Roberto Rodríguez Cardona, periodista independiente. Pues Roberto ha escrito un artículo sobre el estado de las escuelas allá en la provincia de Granma, en la ciudad de Bayamo, el abandono, la indolencia gubernamental. Roberto, bienvenido a Cuba al Día.
Buenos días a ti, buenos días a todos los que escuchan.
Roberto, mencionabas específicamente el caso de las antiguas escuelas en el campo y dices que las más afortunadas, y cito textualmente, muestran solo desnudas estructuras de hormigón prefabricado y el resto solo son ruinas. La pregunta es, ¿cómo se ha llegado a este nivel de deterioro? ¿Y por qué no se han usado las escuelas o estas instalaciones, no estas estructuras para otros usos, suponiendo que ya haya muerto el proyecto este de la escuela al campo?
Bueno, mira, estas escuelas se utilizaban cuando, a finales del siglo pasado, estaba de moda en Cuba en las escuelas al campo. Una vez que esas escuelas al campo perdieron su objeto social por las carencias de combustible, por las carencias que habían para tener esas instalaciones como escuelas al campo, entonces se comenzaron a hacer las escuelas urbanas y a estos estudiantes que daban clases ahí y trabajaban también porque era una combinación estudio-trabajo. Dejaron de entrar a esas escuelas quedaron al abandono, a pensa del tiempo, del canibalismo y de todo, de la robadera, todo, quedaron completamente abandonadas. Hoy, en estos momentos, son estructuras esqueléticas.
Roberto, estamos viendo, y voy a describir para las personas que nos siguen por Facebook Live, algunas de las fotos que pusiste, ¿no?, en tu reportaje, se ve de verdad un estado de abandono, como tú dices, parecen dinosaurios. Edificios dinosáuricos, por decirlo de alguna manera, total abandono. Ahora, la pregunta que hay es, con tantos problemas de vivienda que hay en Cuba, ¿no podían ser usados estos edificios para brindarle, acomodarlo de alguna manera para que la gente viviera? De hecho, estas escuelas, como eran escuelas en el campo, no escuelas al campo, sino escuelas en el campo donde los alumnos estaban permanentemente, tienen instalaciones para que la gente viva. ¿Por qué no se ha rehusado de esta manera?
Bueno, al parecer el gobierno no tiene intención de resolver los problemas de vivienda que tiene la población. En esas zonas donde están las escuelas, esas son zonas rurales, que bien que podían servir estas instalaciones para hacer una especie de comunidad y aprovechar todas estas cosas, que no le va a llevar mucho gasto al gobierno, porque muchos de esas personas han solicitado, inclusive las autoridades, que le hagan esa asignación. Y los costos de reparación serían por su propia cuenta, no tendría que ver intervenir el Estado, solamente es asignarle los locales y ya ellos se encargarían del resto de las cosas. O de lo contrario, otras escuelas que todavía se le puede sacar algo, o sea, quizás fragmentos del piso, quizás algunas tejas de fibrocemento que le queden, todo en pésimo estado, pero bueno, quizás sean recuperables. Y han hecho gestiones para que le asignen esos materiales y tampoco lo han hecho. O sea que el gobierno no tiene interés en resolver la situación de vivienda que tienen los vecinos de estas instalaciones.
Roberto, está claro que el gobierno no tiene interés, pero la gente sí tiene interés. La gran pregunta es, ¿por qué no ha sucedido? A veces en otros lugares hemos sabido que la gente ha irrumpido en los lugares y se ha puesto a vivir allí. ¿Por qué no ha sucedido esto? ¿O tú crees que pueda suceder en el futuro?
Pienso que los habitantes de la zona cercana tienen que haberlo pensado en algún momento, porque al verse en condiciones tan críticas y deplorables, tienen que haber pensado en algún momento en ocupar esas instalaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de esas escuelas están ahora bajo custodia del MININ y custodia de la FARC. Y entonces esas instituciones lo que hacen es ponerle en custodio para que no deje a nadie penetrar a esos lugares, pero lo tienen en abandono, son ruinas. Estas personas que están cuidando allí, lo que están cuidando son ruinas, evitando precisamente la ocupación en cualquier momento. Si en algún momento, que hasta ahora no me he enterado, pero si en algún momento ocurre un intento de ocupación, eso automáticamente las autoridades van a inmediatamente van a aparecer para desalojar a esas personas.
Bueno, evidentemente, pero sería un conflicto serio para las autoridades si un número significativo de personas pues decidiera por lo menos buscar refugio allí, sobre todo incluso cuando vienen casos de huracanes, tormentas tropicales, etcétera. ¿Tampoco se alberga allí a nadie en estos lugares en caso de desastre natural?
En caso de desastre, es imposible. Imposible, no sé si en la fotografía logran ver que son estructuras esqueléticas que se ven de lado a lado, no tienen ventanas, no tienen puertas, no tienen ningún tipo de seguridad. Inclusive los cuartos más, los más cerrados que deberían ser las aulas de esas escuelas, eso carecen de ventanas, carecen de puertas, carecen de todo. Ahí no hay un temporal que pueda pasar que no le haga daño a las personas que logren evacuar allí.
Roberto,
si se logra meter allí en ese momento, no va a poder tener, no tiene ningún amparo, ningún tipo de refugio.
Tú mencionabas, mira, me gustaría ir a un punto específico aquí que tú mencionas en el municipio de Yara, que hablas de que tiene un terreno llano y fértil. Allí se construyó un complejo de 14 escuelas secundarias y preuniversitarias, conocido como Las Veguitas. Sin embargo, en la actualidad, solo 5 brindan servicios, solo 5 de 14. Y de verdad me llama la atención esto. Hablas de que, por ejemplo, una de las que quedan fue usada por varios años como un centro correccional de mujeres y el otro pues lo están convirtiendo en una prisión. Ahora, la gran pregunta es, mencionabas el terreno llano y fértil, alrededor de estas escuelas en el campo siempre habían sembradíos, era parte del supuesto plan de educación formal y completa de la cual hablaba el Ministerio de Educación. ¿Qué ha pasado con todos estos huertos, los campos donde trabajaban estos estudiantes? ¿Quién los trabaja ahora o se han perdido?
Algunos de ellos pasaron a manos de cooperativas, que algunas de ellas dejaron abandonar los campos, ahora son tan perdidos entre el marabú y la maleza. Otros terrenos de esos fueron solicitados por cuenta propista para el usufructo, para trabajar en usufructo. Han tenido tantos problemas, muchos de ellos, que han, al cabo del tiempo, han tenido que volver a entregar la tierra a esa porque no les rinde el resultado, no les da resultado. Una, por falta de insumo, por falta del paquete tecnológico que el gobierno debe entregarle, y la otra es por la cuantía de los impuestos y la cantidad de mercancía que tienen que entregar una vez obtenida su cosecha. Entonces, eso ha sido una de las vías, pero muchos han entregado esas tierras. Otras pertenecen a cooperativas que las están trabajando y muchas de ellas también han quedado al abandono, cubiertas de marabú. Pero no solamente en estas escuelas. Mira, esta misma Veguita, estuve reactualizando la información y una más dejó de funcionar. O sea que quedarían 4 nada más en función de funciones educativas.
Es decir, quedarían 3, porque tú mencionas 4 en el artículo. Si una más dejó de funcionar, pues quedarían solamente 3 en estos momentos.
Sí. Y estamos hablando, cada Veguita es una estructura de 4 pisos, son escuelas de 4 pisos que han dejado de funcionar. Son esqueletos de 4 pisos regados por toda la zona de Veguita.
Roberto, tengo una pregunta, si la conozco puedes tener una idea aproximada. ¿Qué capacidad de alojamiento tendrían estas escuelas si suponiendo que se decidiera de alguna manera que la gente pues pudiera vivir allí? ¿Qué capacidad de alojamiento tendrían, digamos, este complejo único y exclusivamente de 14 escuelas allí en Las Veguitas?
Bueno, el cálculo no lo tengo claro. Hablo también de las casibacoas. En las casibacoas, sí, en cada una de ellas, sí se pudiera hacer un promedio, yo estuve calculando, de alrededor de 70 viviendas en cada una. En cada una de las casibacoas, que son estructuras similares. Y en estas otras escuelas, en las Veguitas, pienso que sale un número superior de viviendas, incluyendo no solamente viviendas, sino se le puede hacer una bodeguita, se le pudiera hacer una farmacia. O sea, toda una especie de mini comunidad ahí
Es decir, que estamos hablando de, suponiendo que fueran 70, de 980 familias que se pudieran beneficiar de esto. Tengo una pregunta, dices que mucha gente, pues, que hay gente que ha pedido esto y que ha pedido incluso que el gobierno no tiene que arreglarla, que ellos se encargan de arreglarla. Ahora, la pregunta es, ¿estas peticiones han sido a nivel individual o, por ejemplo, un grupo de vecinos que se hayan puesto de acuerdo, que tal vez tuviera un poco más de peso? Si, digamos, estamos hablando de 980 familias como mínimo que se pudieran beneficiar de un esfuerzo como este. ¿Crees que sería factible que la gente hiciera una petición de este tipo colectiva?
Sí, precisamente en la zona de Flora, donde están las casibacoas, hubo una petición múltiple ante la delegada de esa circunscripción del poblado ese, ante la delegada, e inclusive elevaron la solicitud a las instalaciones de aquí de gobierno para que o reasignaran esos materiales que se podían recuperar o entregaran eso para ellos entonces, por su propio medio, recuperar aquello y tratar de hacer una comunidad, porque el problema que está sufriendo esta comunidad es que son casitas súper miserables. Y entonces estas otras instalaciones se están echando a perder, se están rompiendo, están perdiéndose entre la maleza.
Roberto, tengo una pregunta final, tal vez menos de un minuto. Estos eran escuelas al campo, si están abandonadas es que no hay estudiantes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué pasó con los estudiantes?
Muchos andan en la calle, en las esquinas ahora.
Bueno, ahora buena respuesta, pobre. Buena respuesta. Tenemos el tiempo arriba, Roberto Rodríguez Cardona. Muchas gracias por este reportaje. También gracias a Inalquis Rodríguez Lara, allá en Camagüey. López Montenegro, que les habla, les dice que continúen en sintonía con nosotros la segunda media hora de Cuba al Día.
En Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias. En la sesión especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la crisis en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro afirmó que el gobierno de Daniel Ortega tiene que aceptar una solución electoral con el fin de evitar más represión y más muertes.
En primer lugar, nuestro saludo, nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y acompañarlos en su dolor, con la promesa de justicia por parte de esta organización. Bajo los enfoques fundamentales de democracia y derechos humanos, la organización ha propuesto mecanismos para destrabar la situación y la crisis en Nicaragua. Fundamentalmente, se necesita una respuesta política y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. La respuesta debe ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua. El paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte.
Entre tanto, los sectores civiles en Nicaragua están a la espera del reinicio del diálogo con la presencia de representantes de organismos internacionales. La seguridad del Estado en Cuba inició un proceso de investigación contra otra periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Esta vez se trata de Inalquis Rodríguez Lora, citada por una supuesta acusación de la Oficina del Historiador de Camagüey por dañar el ornato público. Con Inalqui Rodríguez son 4 los periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba que han sido sometidos a procesos investigativos para regularlos e impedirles salir temporalmente de Cuba. El gobierno uruguayo lanzó su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el periodo 2019-2021 con el convencimiento de que ese organismo es un elemento central para la convivencia pacífica, justa y solidaria de todos los habitantes del planeta. Así lo expresó el canciller Rodolfo Nin Novoa, quien detalló en un acto celebrado en la sede de la Cancillería en Montevideo que Uruguay formó parte de ese consejo durante los periodos 2006-2009 y 2009-2012. El analista y extitular del máximo ente electoral de México, Luis Carlos Ugalde, dijo que existen indicios de que el narcotráfico financia campañas políticas. El respaldo del dinero de las drogas a las contiendas electorales ocurre en zonas donde está el crimen organizado, como en los estados de Michoacán, Chihuahua, Guerrero, según Ugalde, en un estudio sobre las campañas políticas. El expresidente del Instituto Federal Electoral de México agregó que en lugares donde no hay presencia del crimen organizado, el gasto ilegal en las campañas electorales proviene del desvío de recursos públicos y también de fondos privados. La defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió a la Corte Suprema de Brasil que, en caso de que no lo libere el próximo martes cuando juzgue un nuevo recurso, le conceda la prisión domiciliaria para cumplir su condena por corrupción. En el recurso entregado al tribunal, los abogados defensores refuerzan la petición inicial para que la máxima corte de Brasil suspenda la condena contra el expresidente y emita un mandato de liberación. Lula da Silva está preso desde el pasado 7 de abril para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Amnistía Internacional advirtió que la decisión de Arabia Saudita de permitir a las mujeres conducir vehículos a partir de este domingo es una buena noticia, pero que se requieren muchas otras reformas. La organización civilista calificó de deplorable el hecho de que al menos 8 mujeres que lucharon por el derecho a manejar automóviles están en la cárcel. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
De regreso ya, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En esta segunda media hora también abordaremos una variedad de temas. Entre ellos trataremos de hacer contacto con Idania Torres, esposa del periodista independiente Osmel Ramírez, quien cumple hoy viernes 72 horas preso. Lo acusaron de ir aumentando las detenciones y hasta años en prisión por cada artículo que escribiera, un caso que tratamos ayer. También nos iremos a la ciudad de Camagüey a hablar con Ladies Tavares, delegada de la Flamur en Camagüey, sobre diferentes temas. Y también tendremos un análisis con la activista Iliana Hernández sobre otros temas, los temas que no se tocaron durante la reunión del Consejo de Ministros que recién acaba de terminar. Pero tenemos en exclusiva Mara Ruiz Urquiola, la hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, que se encuentra en prisión. Omara tiene una noticia importante que darnos. Omara, adelante, bienvenida como siempre aquí a Cuba al Día.
Muy buenas tardes, Omar, gracias. Resulta ser que me llamó a media mañana el médico que es director del policlínico de la prisión provincial en Pinar del Río, kilómetro Luis Lazo, 5 de Luis Lazo, a donde volvieron a llevar a Ariel del campamento porque está en huelga de hambre y de sed desde el sábado. Me llamó para decirme, o sea, para preguntarme que mi hermano necesitaba saber si finalmente yo había obtenido el visado humanitario para irme a hacer los estudios de detención a los Estados Unidos, que esa era su única preocupación. Yo le dije que justamente me habían llamado hoy de la embajada de que sí está en trámite mi visa humanitaria, de que no hay ningún problema. El médico me dijo de que todavía no le han empezado a poner sueros, pero que en el momento en que él caiga en un estado crítico le van a suministrar sueros. Mi esperanza es que mañana va un grupo de amigos para allá a tratar de hablar con él y decirle que realmente la visa está tramitándose, que no hay ningún problema, porque verdaderamente, o sea, ya él no me cree. Como yo le oculté la ausencia del medicamento durante 2 ciclos en el oncológico y la progresión durante esos 2 ciclos de mi enfermedad, ella no me cree ni le cree a mi mamá, y entonces estos amigos van a hacer la gestión mañana de ir a la prisión y tratar de convencerlos para revertir la situación, que es crítica, Omar.
Omara, para precisar, Ariel se encuentra en estos momentos en el hospital de la prisión.
En el policlínico de la prisión, fue lo que me dijo este médico.
Entonces, la posibilidad que existe, Omara, es que si estos amigos lo logran convencer de que sí, que ya está tu visa humanitaria en trámite, pues entonces él podría abandonar esta huelga.
Yo pienso que sí, Omar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo pienso que sí.
¿Cuáles son tus esperanzas con este caso? La verdad, porque Ariel pues se había declarado en huelga reclamando su excarcelación inmediata. Ya hemos discutido este tema nosotros también por problemas de principio, pues no alentamos a las personas a que lleven a cabo huelgas de hambre. Entendemos las situaciones difíciles, pero ¿tú crees que finalmente de una forma u otra se va a lograr convencer para que por ningún caso Ariel continúe en la huelga de hambre?
Omar, ojalá, pero yo no le puedo, ojalá. Lo único que yo le pido a Dios y le pido a la Virgen que intercedan y que a través de estos amigos que son bien influyentes todos, en su criterio, en su opinión, que él logre deponer la huelga. Las maneras de luchar para mí son otras, pero bueno, ya tratándose de mi salud, y como a él le negaron la salida a trabajar, era la vía que tenía de comunicarse conmigo, Omar. La vía de comunicarse conmigo para saber en qué punto estaba esa tramitación. Y evidentemente él colapsó al no saber nada, al no poder, además, le hizo mucha mella leer su sentencia de apelación. Ya está circulando en las redes sociales hasta un audio que corrobora que todo este proceso de Ariel es absolutamente una falsía, es injustificado. A él le hizo mucho daño todo eso. Y el no tener contacto conmigo, habiéndose dado cuenta de que me había faltado el medicamento y de que eso había tenido consecuencias en mi cuerpo, eso verdaderamente fue un detonante. Yo confío en que nuestros amigos, cuando le hagan manifiesta la realidad de la visa humanitaria que ya está en trámite, yo tengo fe en que logren revertir la situación y que Ariel deponga la huelga.
Bueno, pues esperemos que así sea. Muchas gracias, Omara Ruiz Urquiola, por esta actualización del caso de su hermano Ariel Ruiz Urquiola. Y nos vamos entonces a Flamur, a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey. Tenemos allí a su delegada, Lady Tavares. Lady, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias.
Ladies, queríamos hablar contigo un tema en el cual pues tú tienes cierto conocimiento, que es la situación crítica que se encuentra en los penales en Camagüey, ¿no? La pregunta es, ¿qué has podido averiguar de esto? ¿Qué informaciones tienes?
Bueno, la situación de nuestros hermanos en las prisiones cada día es más precaria. Yo estaba escuchando la que me estaba hablando antes que yo entrara, y es la situación es todos son iguales. Todos están, yo tengo varios casos puntuales. Tengo a Sosa Fortuna que lo atiende. Sosa Fortuna está muy mal de salud y él sí no va a tener beneficios ninguno. Él no va a salir de allí. La alimentación es precaria, totalmente para animales. Los medicamentos se los están negando y ahí ellos dicen que no tienen. Está Alexis Sabatella Huarte, que Alexis Sabatella está mal también. Alexis se orina y no siente, de la cintura para abajo no siente nada, y es un muchacho joven, tiene un tumor en el cerebro, Alexis tiene varias enfermedades. No solo esos presos, aquí ha vivido varios casos ahora en este tiempo, este mes que está pasando, de muchachos jóvenes que se han, dicen que se han suicidado. Pero resulta ser que al fin y al cabo siempre sale la verdad.
Ladies, ¿cuántos, caso
de un muchacho que
¿cuántos suicidó, casos, ladies? Ladies, perdóname, ¿cuántos casos de suicidio tú te estás refiriendo o de aparente suicidio, por decirlo como tú?
Bueno, tenemos expresas. Dos.
Tienes dos casos.
Tenemos dos. Estoy trabajando uno que fue el día 6 de junio, que es un muchacho de 44 años, que es de aquí mismo, de la ciudad de Camagüey. Según la prisión, se suicidó. Y ahora sale el resultado de la autopsia que fue asfixiado. Y estaba en una celda de castigo. Eso me ha costado, la divulgación de eso me ha costado, que la represalia conmigo ha sido el doble de lo que está pasando, porque su familia, yo con ellos fuimos a todos los lugares donde podíamos haber ido, y todo el mundo dice que no es así, que es cerco. Pero el muchacho está en una celda de castigo solo, y la negro dice otra cosa.
Lady, ¿qué otra forma tienes tú de verificar estas informaciones? Supongo que recibes esto, digamos, estas informaciones a través de presos que te envían mensajes de alguna manera. ¿Cómo te las arreglas tú para verificar estos casos, ir a incluso entrar en contacto con las familias, etcétera?
Bueno, como todo el mundo sabe, mi teléfono ellos se los dan unos a los otros allá adentro y entonces ellos me llaman. A veces puedo recibir, otras veces no puedo. Pero este último caso que me preocupa muchísimo, que es el muchacho ese que cercó, eso nos va a traer, porque la mamá del muchacho está dispuesta a lo que sea. El muchacho se llama Pavel Ramos Cañizares. La dirección tenía 42 años. Y se ahorcó el día 6 de junio. Ya eso nosotros lo hemos sacado a las redes sociales, que se había suicidado. La madre se llama María Cañizares y su papá se llama Luis Alberto Ramos. Él vive en vivía, los familiares son los que viven en Fernando de Sayas al final, 697, en Floraki, en Camagüey.
Lady, ¿por qué estaba en prisión este muchacho? ¿Por qué estaba en una celda de castigo, si es que tienes esa información?
Él estaba en prisión por una ley que hay aquí que es peligro, que no puedes tener familia en el extranjero que te mantenga, porque si no trabajas, ya te aplican el peligro.
La ley de peligrosidad, te estás refiriendo a la ley de peligrosidad.
Sí, esa ley de peligrosidad. Este muchacho tuvo un altercado con el jefe de la prisión, él estaba en la 26, ese es Kilo 9, él tuvo un altercado y entonces de ahí lo metieron para la celda de castigo. Y ahí pasa eso. Hemos ido a fiscalía, hemos ido a millones de lugares porque voy con su mamá y me ha costado de todo que dicen, me dijeron el otro día, me amenazaron verbalmente que me van a trancar también. Eso no me importa porque sé que hay otras personas que van a hablar por mí.
Lady Tavares.
Yo no tengo miedo a las amenazas.
Lady, sí, este caso de las amenazas pues es un patrón que se repite con activistas. También tú mencionabas que estabas escuchando a Omar Ruiz Urquiola y tú decías sí. Que este patrón con los presos pues es el mismo en todas las prisiones. ¿Qué nos puedes contar de la atención médica a los presos en los hospitales?
La atención médica es nula. Ahí en la prisión me está preguntando usted, ¿no?
Sí.
Porque por acá te puedo contar que me fui a hacer un chequeo y me hicieron un análisis con una barreta, sin guante. Aquí no hay utensilios para nada, ni en los policlínicos en la calle, ahora imagínate en la prisión. En la prisión esos son clínicas veterinarias. Alexis Sabatel Ugarte tiene, entre tantas cosas, te expliqué que tiene un tumor. Los medicamentos de Alexis no los hay ahí. Y ellos me han decomisado a mí los medicamentos en la puerta de la prisión y no han sido capaces de dárselos. Prefieren que se mueran, como me dijeron, antes de dar los medicamentos. Eso es dentro de la prisión.
Ladies, me gustaría, antes que siguiera este caso, Alexis Sabaté Ugarte, que tú mencionas, ¿cuál es su caso? ¿Por qué está preso? ¿De qué está acusado? Etcétera.
Sabaté está acusado por atentado. Está por poner carteles, porque Sabatella era de la UNPAC. Y Sabatella estuvo preso, lo soltaron y lo volvieron a coger. Por una manifestación que le hizo en Novita, lo volvieron a coger. Y Sabatella es un hombre muy enfermo. La enfermedad más grande que tiene es que está desnutrido total, ha hecho muchas huelgas. Y Sabatella es una de las personas que yo pienso que no va a salir de ahí. Un hombre de 40 y tantos años también no va a salir de ahí.
Cuando tú dices que no va a salir de ahí, ¿es que tú esperas un desenlace fatal de su caso debido al estado de salud?
La última persona que vio a Sabatella fui yo, de las personas que estamos en la calle, fue el año pasado, a finales de año. Y la impresión que tuve fue un campo de concentración nazi. Esas personas que estaban, que se le ven los huesos por fuera, así estaba Sabatella. Y dicen que ahora está peor. Bueno, ya se vive, se orina y se defeca y no lo siente. Él no siente su cerebro. Y así lo pasaron para hacer de castigo el otro día, 7 días. Él tampoco habla conmigo, manda a otros presos que me llamen, porque él no le permiten el teléfono, porque es para hacer denuncia.
Lady, habías mencionado también el caso de Armando Sosa Fortuny, que nos puede decir. Tuvimos una actualización hace unos días con la madre de Humberto de Real Suárez, pero sí, ¿qué nos puedes decir del caso de Armando Sosa Fortuny? ¿Qué ibas a hablar de
Sosa?
Este
sigue enfermo. Con Sosa, Sosa tiene mucha divulgación de sus enfermedades a nivel mundial y ellos le tienen miedo a eso. Y entonces, pero Sosa también lo llevan para el hospital, como que van a hacer muchas cosas, les mandan muchos medicamentos y cuando llega a la prisión tampoco le dejan pasar medicamentos. Sosa también está pasando, además Sosa es un hombre muy mayor.
Sí, correcto.
El sabor de muchos años en la prisión le está pasando la cuenta también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lady Tavares, delegada de La Flamura allá en Camagüey, con esta actualización de los presos políticos que ella atiende en las prisiones camagüeyanas. Y de allí, de Camagüey, nos damos un salto a La Habana. Nos vamos a La Habana con la activista Iliana Hernández, directora del proyecto audiovisual Lente Cubano. Iliana, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar. Saludos para todos.
Iliana, recientemente pues trascendió con una reunión del Consejo de Ministros con el flamante Díaz-Canel, como yo le llamo, pero lo que ha trascendido mayormente de esta noticia es que había como un desespero, una ansiedad, un hambre de inversión extranjera. Parece ser el tema que dominó esta reunión del Consejo de Ministros. Ahora, mi primera pregunta para ti es, ¿no hay otros temas también mucho más importantes que debería tratar una reunión del Consejo de Ministros en Cuba que no sea única y exclusivamente la inversión extranjera?
Sí, claro. A ver, porque es que a ellos lo que más les interesa es la nomenclatura, ¿no?, del poder. A ellos lo que les interesa es que entre la inversión extranjera, porque es lo que lo sostiene a ellos para poder oprimir más al pueblo cubano y trabajar en base a eso. En realidad no se preocupan por el pueblo cubano, porque nosotros tenemos otros intereses aquí dentro de Cuba. Tenemos otros intereses como, por ejemplo, elaborar una nueva ley sobre los cuentapropias, ¿no?, sobre los emprendedores cubanos, elaborar nuevas leyes con respecto a la implicación política del pueblo cubano, porque yo creo que lo primero que debe cambiar de la Constitución, de esta nueva reforma, es esa frase de que el socialismo es irrevocable. Creo que deberían preocuparse más por los problemas que hay dentro de Cuba, porque nosotros los cubanos sí necesitamos inversión extranjera, por supuesto, como en todos los países del mundo, porque es de la única forma que podemos trabajar en un sistema globalizado. Pero también necesitamos la libertad de que los cubanos también podamos invertir dentro de nuestro país sin ninguna norma que nos limiten a desarrollarnos y a emprender nuestras ideas y a llevar
ahora,
a cabo
Ileana, lo que podemos hacer. Ileana, hay una serie de temas que tú has estado mencionando. A ver si podemos verlos algunos parte por parte. Primero esta de, digamos, cláusula, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Que establece que el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. Y esto, pues, mucha gente lo dice con, sin razón de que fue tal vez un poco impuesto, forzado en la Constitución cubana. Ahora, la gran pregunta es, ¿el régimen tú crees que va a estar dispuesto a cambiar eso o se necesita una acción de otro tipo?
El régimen, desde luego, que no va a estar dispuesto a cambiar eso, porque si te das cuenta, ellos trabajan a beneficio de ellos mismos, no a beneficio del pueblo. Porque si trabajaran a beneficio del pueblo, ellos saben que no pueden obligar a las personas ni imponerle un socialismo que no todo el mundo quiere. A nosotros no nos pueden obligar a ser comunistas, que es la discusión que yo tengo siempre con todos los represores y con todas las personas hablando del tema político y económico dentro de Cuba. A nosotros no nos pueden obligar a ser comunistas. Por tanto, además, ¿qué dijo Martí sobre la Constitución? Que la Constitución es una ley viva y práctica que no puede estar conformada con una ideología, con ninguna ideología. Por tanto y demás, eso de que el socialismo es irreversible, eso es algo ilícito dentro de una constitución de un país, porque no pueden obligar a todas las personas, a todos los cubanos, a que tengamos una misma idea.
Ileana, tengo otra pregunta, pasando tal vez a otro de los tantos temas y alguno que digamos, se insinúa, aunque tú no lo hayas mencionado. Recientemente España, pues, reformó la ley de Nieto. Y esto es un tema que le interesa a todos los cubanos,
y a
¿no?
mí. Y te interesa. Sí, y a mí principalmente, porque yo tengo la ciudadanía española y la ciudadanía cubana. Y a mí me afecta, ahora mismo me está afectando, por ejemplo, que yo no puedo salir de Cuba, yo estoy regulada, porque parece que soy un peligro para la seguridad nacional, que no me dejan salir del país.
Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Porque el régimen no reconoce la doble ciudadanía. ¿Debería ser esto un tema, no, para la población cubana?
Un tema muy importante, porque date cuenta que ahora mismo hay 150,000 ciudadanos cubanos españoles, hay ciudadanos ecuatorianos y cubanos. El cubano siempre intenta buscar una segunda ciudadanía por cualquier vía. Entonces, yo creo que de la misma forma que se hizo en su día lo de legalizar los móviles, que te acuerdas que todo el mundo tenía móvil y no era legal, pues yo creo que es el momento también de legalizar la doble ciudadanía.
Ileana,
porque los cubanos tenemos doble ciudadanía.
Ileana,
si otros países aceptan la doble ciudadanía, Cuba también tiene que aceptar.
Bueno, la gran pregunta es, ¿no sería esto buen tema para una campaña civilista, no política, etcétera? La aceptación por el régimen de la doble ciudadanía, pero tiene la gente que proponerlo, tiene la gente que impulsarlo, claro, porque evidentemente el régimen no lo va a hacer. Pero ¿no sería esto tema para una buena campaña?
Sería un buen tema para una buena campaña y vamos a tomarlo en cuenta para nuestras próximas campañas, por supuesto que sí, porque nosotros estamos haciendo también una especie de artículos, ¿no?, que queremos hacer una campaña con respecto y lo podemos incluir en nuestra campaña sobre la reforma de la Constitución.
Bueno, Ileana, muchísimas gracias por este tiempo. Tres temas importantes: los cuentapropistas, la doble ciudadanía y también el tema de la eliminación de la predominancia del Partido Comunista.
Lo que nos daría la libertad política económica y social.
Bueno, pues son los grandes temas que no se han discutido en el Consejo de Ministros, pero lo hemos discutido aquí con Ileana Hernández. Muchísimas gracias, Ileana, desde La Habana. Y desde La Habana, pues nos damos un brinco aquí mismo, a la ciudad de Miami. Tenemos aquí a Luis Felipe Rojas, como de costumbre, pues anunciándonos lo que viene en Contacto Cuba. ¿Qué tenemos?
Gracias, Omar, gracias. Bueno, siempre andamos con estas malas noticias, ¿no?
Pero... Luis Felipe, tengo que decir, a cuenta que empiece, nos hemos portado bien, no hemos hablado de la vestimenta, de la...
No, porque Omar... Tomás no está aquí.
Estamos respetando.
Estamos en un campo neutral porque ahora no sabemos de qué lado está Patricia.
Correcto. Dice Patricia Martínez que no hemos mencionado la pacotilla, no, el glamour. Vamos a esperar
que llegue.
Adelante.
Bueno, Niover y Jordi García Fournier, dos hermanos en Guantánamo, activistas de derechos humanos, han ejercido también el periodismo independiente. Estuvieron Niover preso por una semana. Les hicieron registro domiciliario, les ocuparon cantidad de cosas. Computadoras, cámaras, varias cosas, dinero, y ellos van a impugnar a las autoridades. Lo van a hacer. Saben que es un camino largo, que tiene una pared, que tiene un techo, pero dicen que quieren impugnar a las autoridades cubanas, quieren recorrer ese camino.
Yo creo que, sinceramente, es válido, es loable y es digno de ser imitado. Es decir, si todo el mundo sistemáticamente impugnar a las autoridades cada vez que se comete un caso de esto, en un momento esto tiene un efecto acumulativo y además recordemos que las demandas de grupo tienen más peso que las demandas personales.
Alexander Bukowski, el disidente soviético, contaba algo de eso, que vivió en la cárcel, me enviaban cartas.
Es así como se derriban los muros, poco a poco. Muchas gracias, Luis Felipe Rojas. Gracias también a Omara Ruiz Urquiola, que estuvo con nosotros, Lady Tavares, delegada de la Flamur en Camagüey, e Ileana Hernández, desde La Habana, del ente cubano. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes desearle un buen fin de semana y que estén con nosotros de vuelta el lunes, aquí en Cuba al Día.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.